otras voces. Programa para reflexionar, pensar, polemizar.
Dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien, o al menos desde arriba ya me dieron el ok, ok. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces, si nunca desconfiaste, ahora ¿qué le vas a hacer? Ok, ok. ¿No ves? Por vos yo sigo estando acá. ¿Me ves? A la misma hora y por el mismo canal. ¿Me ves? Yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces, si nunca desconfiaste, ahora ¿qué le vas a hacer? Ok, ok. ¿No ves? Por vos yo sigo estando acá. ¿Me ves? A la misma hora y por el mismo canal. ¿Me ves? Vos me ves, me ves, me ves, me ves, vos me ves, me ves, me ves, me ves, me ves.
Como nunca antes en la historia argentina, una parte importante de los medios de comunicación, tanto diarios como televisión y radio, se ha puesto al servicio de intereses políticos y económicos utilizando una gran cantidad de mentiras y operaciones. Esto coincide con un estudio realizado en Estados Unidos por investigadores en ciencias sociales y neurocientíficos sobre la mentira como parte integral de nuestro ser. Han constatado que somos propensos a creer en ciertas mentiras, aun cuando está claramente demostrado que son mentiras. Aparentemente, nuestra capacidad como sociedad para separar la verdad de la mentira está bajo amenaza en estos tiempos de medios de comunicación avasallantes. Aquí va el primer ejemplo de varios que iremos contando en sucesivos programas. Cuando en julio de 2012 la presidenta presentó el billete de 100 pesos con el rostro de Eva Perón, inmediatamente aparecieron las críticas de estos medios. Las medidas de seguridad eran de eficacia dudosa, el tamaño no era el mismo que los que llevaban a Roca en el frente y los cajeros automáticos no los tomaban con normalidad. El dorso de los billetes era borroso, el papel moneda con el que estaban confeccionados no daba la impresión de ser de verdad, Y por si fuera poco, Cristina pretendía sustituir a Julio Argentino Roca del billete de mayor denominación y reemplazarlo por una figura tan cuestionada como la esposa de Juan Domingo Perón, una mujer que no está de ninguna manera a la altura de semejante patriota. Recordemos que Julio Argentino Roca fue el mayor responsable de la matanza de 14.000 personas, casi todas originarias, en lo que se llamó la conquista del desierto. Negocios de todo el país compartían la inquietud con los billetes y, como medida preventiva, decidían no aceptarlos. Incluso hubo problemas en su producción en marzo del 2013. Clarín se hacía eco con el siguiente titular: la Casa de la Moneda y el Banco Central detectaron que son muy fáciles de falsificar. Resultó insólito y sorpresivo entonces que en julio de 2013 el mismísimo billete fuese premiado en la segunda conferencia latinoamericana de imprentas de alta seguridad como el mejor billete de la región y además ilustró la tapa del libro Standard Catalog of World Paper Money, que compila los billetes emitidos en todo el mundo desde 1961. Y cada día podemos constatar que circulan sin problema. Este ejemplo de mentira en los medios y otros que vendrán después han sido extraídos del libro Mentime que me gusta, de Víctor Hugo Morales.
Recordamos a Atahualpa Yupanqui, el querido Donata que nos dejó el 23 de mayo de 1992. Su vida es un símbolo en la búsqueda genuina de nuestra identidad nacional. En esa búsqueda se encontró con las Islas Malvinas y escribió en su honor unas dulces palabras que llamó La Hermanita Perdida. Es entonces un doble recordatorio, porque el 10 de junio celebramos el Día de la Afirmación del Derecho sobre nuestras Malvinas, Islas y Sector Antártico. Fue instituido por el Congreso Nacional en 1973 para que todo el país las tuviera presente. Escucharemos, con letra de Atahualpa y música de Ariel Ramírez, La Hermanita Perdida, interpretada por los Chalchaleros.
De la mañana a la noche, de la noche a la mañana, en grandes olas azules y encaje de espuma blanca, te va llegando el saludo permanente de la patria. Te va llegando el saludo permanente de la patria. Ay, hermanita perdida, hermanita vuelve a casa.
Amarillentos papeles pintan que con otra laya, pero son muchos millones
te llamamos hermana.
Sobre las aguas australes planean gaviotas blancas, dura piedra enternecida por la sagrada esperanza. ¡Ay, hermanita perdida! Hermanita, vuelve a casa. Malvinas, tierra cautiva de un rubio tiempo pirata,
Patagonia te suspira, toda la pampa te llama.
Seguirán las mil banderas del mar azules y blancas, pero queremos ver una sobre tus piedras clavadas
para llenarte de criollos, para curtirte la cara, hasta que logres el gesto tradicional de la patria.
¡Ay, hermanita perdida! Hermanita, vuelve a casa.
Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. Que es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamo, es lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar, no me vengas a zarpar.
Mm-hmm.
comentaremos de dónde viene el derecho de las personas a recibir pensiones por discapacidad. El desastre que produjo su eliminación o suspensión. Creemos que saber esto nos hará más firmes en la defensa de nuestros derechos. Primero, escucharemos con atención el registro oficial del manifiesto de Macri sobre los discapacitados, emitido por el Estado el día 11 de mayo de este año.
Hay más de 5 millones de personas con discapacidad, que si multiplicamos por la familia y por los amigos, la mitad de los argentinos estamos en relación con la discapacidad. ¿Cuáles son los derechos de las personas con discapacidad? Los mismos que los de todos. Y estamos acá comprometidos en justamente generar la posibilidad de elegir. Tenemos que entenderlo, que no tenemos que tener miedos ni prejuicios.
Cuesta escucharlo porque en menos de un mes de su manifiesto se conoció que dieron de baja o suspendieron 170.000 pensiones por discapacidad y 11.427 pensiones a madres con 7 hijos o más. La ejecutora de esta tragedia se llama Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social. La señora tiene currículum. Es hija de uno de los banqueros favoritos de Menem en los años 90, Guillermo Stanley, presidente por entonces del banco Citibank de la banca norteamericana. Vamos a hacer un poquito de historia. Los beneficiarios de estas pensiones no la cobraron durante las presidencias de Menem y de la Rúa. Menem consideró que para dar un alta, un beneficiario tenía que morirse. El mismo discurso neoliberal de hoy: hay que achicar los gastos del Estado. En 2003, cuando asumió Néstor Kirchner, entre sus primeras medidas fue autorizar el pago de estas pensiones. Ante el impulso del presidente, la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales lanzó la consigna "Ministerio no duerme", con la colaboración de los estudiantes de trabajo social de la Universidad de Luján. Los chicos hacían su práctica y trabajaban de noche. Hoy parece una broma, aunque sea dramático. Tuvieron entonces que capacitar al personal de la comisión porque estaban formateados durante 10 años a decir que no. Así, de 58.752 pensiones en 2003, se llegó a 1.600.000 en 2015. Se pudo porque se quiso. Y era lo que correspondía. Estas pensiones no contributivas se otorgan por invalidez a las madres con 7 hijos y más y a la vejez. No es cierto, como dice el macrismo y sus voceros mediáticos, que fueron entregadas por diputados y senadores, porque Néstor redujo esta metodología y Cristina la abolió. El trámite se hacía directamente en la ANSES. Como en cualquier orden de la vida, habrá algunos beneficiarios que no cumplen con las exigencias legales. Con el descaro, este gobierno acusa a poblaciones vulnerables como los jubilados, los pensionados y los discapacitados de ser estafadores, mentirosos, ventajistas. Mientras tanto, el gobierno de Macri habilitó el blanqueo de dinero a evasores fiscales, lavadores de dineros. Y como sabemos, el dinero negro puede tener varios orígenes, entre ellos el narcotráfico. Con esta medida, el gobierno viola leyes, constitución y tratados internacionales. La ley de pensiones no contributivas fue establecida en el año 1944 por Juan Domingo Perón, cuando estaba a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Además, la Constitución Nacional de 1994 dio rango constitucional a todos los tratados internacionales suscritos por nuestro país. Así, en el año 2006, el Congreso Nacional sancionó la Ley 26.378, por la cual el Estado argentino hace suya la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Esta convención obliga a los países parte a impulsar y sostener las políticas necesarias para garantizar a esas personas el acceso efectivo a todos sus derechos y a la mejor calidad de vida posible. Y como si fuera poco, este gobierno actuó en contra de las normas básicas de la administración pública de un Estado de Derecho, porque cualquiera persona tiene el derecho a la defensa, a ser oída, a recibir un preaviso y no enterarse por un cajero automático. Las personas con algún grado de discapacidad están fuera del mercado laboral y fueron tratados de vagos, de ventajistas, personas con cáncer, con HIV, insulinos dependientes, con esclerosis múltiple, convulsiones, niños y adolescentes con trastornos madurativos de desarrollo, malformaciones congénitas, con autismo. Como declaró Leopoldo Moró, radical alfonsinista, se necesita un gran odio de clase de los ricos hacia los más vulnerables para tomar estas medidas. Ahora entendemos la enorme tarea del gobierno anterior, que debió atender una demanda postergada de años hasta llegar a una cobertura de 1.600.000 personas. Y completó esta cobertura con médicos, asistentes sociales que desplegó en todo el país para abordar distintas problemáticas de la familia. Este programa de apoyo a las familias con miembros con discapacidad fue desmantelado por el gobierno de Macri. Decimos que las personas con cualquier grado de discapacidad tienen derecho a vivir de manera independiente, aunque reciban esta ayuda sencilla de 4.000 pesos, independientemente de los bienes de sus familias. Vienen por todas y todas y por todo. También ahora le tocó el turno a las pensiones por viudez. Pero después de la trágica muerte del anciano en Lancés de Mar del Plata, volvieron atrás por la conmoción que provocó. Pará la mano, Macri, no somos delincuentes. Queremos vivir. Las personas con discapacidad, los ancianos con pensiones y jubilaciones, sin sobresaltos, sin angustias, gozar de nuestros hijos, nietos, amigos después de trabajar y sufrir en muchos casos. Ahora le damos la palabra al Bocha Flores, un fanático futbolero que viajó a Singapur acompañando a la selección nacional. El Bocha es un buen observador y un buen analista. Lo escuchemos con atención.
Hola, antes que todo, buena tarde, ¿no? Y bueno, ustedes, ¿no? Para toda esta gente, y vamos a seguir trabajando para lograr los objetivos, ¿no?
Espere, pero no le pregunté nada, Bocha, de
¿cómo está? ¿Cómo
está?
No, bueno, pero permitime dejarle mandarle saludos a mi mujer y a mi familia, que siempre me apoya, ¿no? Y que bueno, que gracias a ellos estamos acá, ¿no? Y bueno, en los momentos más difíciles siempre estuvo, por eso, gracias.
Dígame, Bocha, ¿cómo es Singapur? No conteste como los futbolistas, a ver.
Bueno, Singapur es un país muy parecido a la India, no, nada más que mucho más chiquito, porque está lleno de gente que es muy parecido a la India, y bueno, uno se confunde, pero básicamente tuvimos la cancha, ¿no? Lo que fue partido de Argentina, ¿no?
Adelante, cuéntenos qué pasó en el 6-0 de Argentina frente
pero
a Singapur.
Nada, hay que decir que fue como un antidoping de Piti Álvarez, ¿no? El partido, porque no resiste análisis, ¿no? Bueno, el rival de Argentina, la verdad que era más malo que Aranguren haciendo caridad. Singapur era como el nuevo plan de precios cuidado, porque no tenía nada de marca, ¿no? Yo creo que para equiparar, tal vez tendría que haber atajado a Stephen Hawking para Argentina, ¿no? Así salió un poco más pareja. Hoy quedó claro que nuestro país lo gobierna Macri, ¿no? Porque
¿por
bueno, Argentina salió a atacar a los más pobres, ¿no? Pobrecito, lo de Singapur tenía menos idea de fútbol que agua de tecnología. Fue como una final para Argentina, ¿no? Fue como una final para Argentina porque, bueno, no jugó Higuaín. Se lo vio como en las últimas tres finales de la selección, ¿no? O sea, ni estaba ni cerca, ¿no? Incluso ellos tuvieron que cambiar al arquero que se lesionó. Bueno, los arqueros de ellos eran como Laurita Alonso, ¿no? En la oficina anticorrupción, ¿no?
¿Cómo?
Y porque no inspiraba nada de confianza, ¿no? Además, Singapur parecía política, la política económica de Duhovne, porque no tenía defensa y hacía agua por todos lados. La verdad que al pobre Singapur se lo vio perdido como un mormón en un cabaret, ¿no? La selección asiática es todo lo contrario a lo que sería la pato en la seguridad, ¿no? Porque,
¿por qué?
Bueno, porque nunca van a levantar una copa, ¿no? En la cancha había menos gente, uno veía y se acordaba del país de uno, ¿no? Porque había menos gente que en un acto de Mauricio, ¿no? Todo vacío por todos lados, ¿no? Creo que este partido, bueno, fue, la verdad, fue más al pedo que tratar de convencer a un votante de Macri de que se equivocó. San Paoli, lo loco es que San Paoli puso 9 jugadores de ataque, el primer gol lo hizo un defensor. A la nata, bueno, que no le gusta el fútbol, incluso hoy se levantó para ver el partido.
Sí.
Y bueno, y hinchó por Argentina porque, como siempre dice, le gusta hinchar por el más débil. Así que bueno, nada, esto no se vio en la tele, ¿no? Pero esto es una primicia que yo te doy.
A ver.
En el segundo tiempo, ¿no? Guzmán dejó en el arco un cartelito que decía vuelvo en 45 minutos. Y por último decir que el negocio argentino estaba por entrar en, digamos, para entrar por las puntas, ¿no?
Sí.
Y también en vender Ratisalir, que lo de ellos terminaba más roto que la relación entre Estados Unidos y Norte Corea. Así que bueno, básicamente eso es lo que vimos, un partido que no, bueno, gracias a toda la familia, a toda mi familia, agradecer.
Bueno, ya está bien, sí.
Ya lo que es esto, la verdad que con ya, toda esta alegría.
Bueno, gracias.
Nosotros nos debemos a la gente.
Gracias.
Básicamente para nosotros. Bueno, vamos a...
A milagro para callar la voz de Tupac Amaru provocará han detenido a milagro para vengar eterno te dado a Milagro para imponer castigo, cárcel, silencio, delito de ser negra, colla, pobre y mujer, negra, colla. Imperial poder, pero hay la fuerza y memoria para vencer. José Gabriel Cóndor Canquí, tu alma es de los que resisten, los brazos sean la fuerza, piernas abran caminos, dale a mi gente valor para vencer al traidor. Oh, oh, oh.
Que Milagro Sala está presa. La justicia, si así se puede llamar, de Jujuy tiene 13 causas en contra de ella, mientras que el Papa Francisco, las Naciones Unidas y muchos países y organizaciones piden su libertad. La primera causa fue por un escrache a Gerardo Morales en 2009 y fue condenada a 3 años de prisión en suspenso. Pero ella no organizó ni participó en esta protesta. En realidad, se la responsabilizó únicamente por ser la referente más notoria de la red de organizaciones sociales. Esperemos que las 2 visitas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tengan como resultado su puesta en libertad. Poco tiempo después de su detención, el Papa le había hecho llegar un rosario y luego una carta en la cual decía: «Me he informado de algunas cosas y comprendo su dolor y su sufrimiento». Le expresaba su cercanía con ella y le manifestaba que la acompañaba con su oración. El gran pecado de Milagro Sala ha sido preocuparse por la gente desfavorecida de su provincia, que a decir verdad es más un feudo que una provincia, ya que el gobernador Morales responde al señor Blaquier, dueño del ingenio Ledesma, el hombre todopoderoso de Jujuy, procesado en su momento por crímenes de lesa humanidad y luego sobreseído. El señor Blaquier no quiere de ninguna manera que la gente pobre encuentre, gracias a Milagro y a la Túpac Amaru, la oportunidad de levantar la cabeza, de educarse, de trabajar dignamente, de vivir mejor. Una de las tantas personas que la visitaron en el penal de Alto Comedero fue el ex magistrado español Baltasar Garzón. Él le preguntó: «Milagro, ¿quién es tu enemigo político?». «Blaquier», contestó ella. «¿Por qué lo dices? ¿Qué tiene que ver con Morales?». «Blaquier le financió la campaña a Gerardo». «¿Tú dijiste esto públicamente?». «Sí, siempre», replicó Milagro. «Lo dije durante toda la campaña». Y ahí Garzón agregó que eso es la fundamentación necesaria para que se entienda que ella es una presa política. Después de haber estado hablando con ella, «la conclusión que saco es la falta de causa en este caso», dijo a la salida del penal. «La debilidad de los argumentos que la sostienen en esta situación y sobre todo la prisión preventiva que sufre, no tienen ninguna justificación de acuerdo con estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. La prisión preventiva nunca puede ser un adelanto de pena, nunca puede ser para mantener en silencio a una persona, nunca puede ser por temor a que una persona, una vez en libertad, pueda defenderse. Es todo lo contrario. Y uno percibe que mantener a una persona en esta situación es muy grave porque deteriora el Estado de Derecho y deteriora el sistema democrático. La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils-Carbó, dictaminó que la detención de Milagro es ilegal y que debe ser liberada. Además, goza de inmunidad por ser parlamentaria del Parlasur. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, muy poco amigo de los gobiernos y organizaciones progresistas, dijo sin embargo en diciembre último al diario La Nación que el sistema político no puede declarar a Milagro Sala culpable, porque eso sería improcedente y generaría situaciones no deseadas para el Estado de Derecho. Y en marzo dijo que aunque Milagro Sala termine siendo declarada culpable por algún delito, igual su detención actual es un desastre. Y si encima llegase a ser declarada inocente, mucho peor. Entre las numerosas obras de la Túpac Amaru, fueron creados 4 establecimientos educativos modelos, cuya matrícula alcanzó en 2015 a 5.000 alumnos. En febrero, el gobierno de Gerardo Morales emitió una resolución por la cual declaró la caducidad de la incorporación en la enseñanza oficial de todos los centros educativos de la Túpac, que pasarían a manos del Estado provincial. Para los integrantes de la Túpac, la decisión es totalmente arbitraria, ilegítima e ilegal. Vienen ahora por lo único que nos quedaba en pie como organización. Están manejando de facto nuestras fábricas, destruyeron nuestros polideportivos, no dieron trabajo para nadie y ahora van a poner una banderita del gobierno en la puerta de la escuela. Ya la Túpac no le queda nada. Ahora escucharemos a Cristina Banegas, actriz y defensora de los derechos humanos, después de visitar con otros artistas a Milagro en el penal de Alto Comedero.
Imagínate si te encierran sin causa 20 minutos. Imagínate un día. Imagínate 10, 100. A Milagro Sala se la llevaron presa el 16 de enero de 2016. Se la llevaron por reclamar una audiencia con Morales, por protestar con la organización barrial, por acampar en una plaza, por defender a los que menos tienen. A Milagro Sala la encerraron, sin causa. Lo hizo la derecha rancia, intolerante, insensible, antipopular. La de Macri, en Morales, en la Bullrich, en Prat-Gay, en Michetti, en Vidal. Ellos, que todos los días atropellan nuestros derechos, que aumentan la pobreza para favorecer a los más ricos, que desde que asumieron generan endeudamiento, desempleo. Ellos que intentan mostrarse civilizados, impolutos, dueños de la moral y de la ética, pero son probadamente corruptos, que mienten, que lavan dinero, que reprimen. Son también mediocres y traidores a la patria. Son dañinos, son violentos. A pesar del pueblo marchando, a pesar del habeas corpus a la justicia, a pesar de la ONU diciendo liberen a Milagro, a pesar del Papa, la siguen teniendo encerrada mientras arman causas. Liberen a Milagro, exigimos quienes trabajamos, quienes estudiamos, quienes pensamos, quienes luchamos. Liberen a Milagro, exigimos quienes militamos por una patria con equidad e igualdad. Liberen a Milagro, por un país sin distinción de género, de credo, ni de estrato social. Liberen a Milagro, presa política en democracia.
Otras voces, programa para reflexionar, pensar, polemizar.
Somos
María Elena Ramírez, Martina Lewis, Natalia Delgado, Lorena Centeno, Ana Victoria Robles y Eliseo Jamson en edición y postproducción.